No más el proyecto de ley que establece una modificación importante al sistema de transporte de la provincia, al régimen de transporte. Vamos a tener una nueva ley de transporte en la provincia de San Juan, tema que ya venía trabajando el Ejecutivo desde hace tiempo, un mes y medio, 2 meses atrás, hablamos con la titular del Ministerio de Gobierno y nos dijo que estaban ultimando los detalles, revisando el proyecto que en cualquier momento salía para la Cámara de Diputados. Efectivamente, entiendo que ayer ingresó este proyecto por mesa de entradas a la Cámara de Diputados para que ahora los legisladores provinciales lo debatan y decidan si lo convierten en ley o no. Vamos a tratar de conocer algunos detalles, los más finos de lo que establece este proyecto. Justamente tenemos en línea a la ministra de Gobierno de la provincia, la doctora Laura Palma, que ya está en línea con nosotros. Doctora, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos
muy bien. ¿Nos cuenta cuáles son las principales modificaciones que proponen en este proyecto?
Bueno, es una ley realmente muy moderna. La ley 814 data del año 2014. Y en estos 11 años, la verdad es que el transporte de la provincia, como en el resto del mundo, va sufriendo modificaciones. Entonces, este proyecto de ley piensa en cómo contemplar estas modificaciones. Es una ley que amplía la competencia y eso va a implicar que los sanjuaninos tengan mayores posibilidades de elegir en qué transporte moverse, y debería también repercutir en la disminución de los costos. Se establece la eliminación del sistema de licencia, que es lo que conocemos hasta la actualidad, creándose un sistema de registro. Eso significa que cualquier persona que quiera realizar un servicio de transporte va a poder hacerlo siempre que se encuentre registrado en la Secretaría de Tránsito y Transporte, que cumpla con las condiciones, que son tener registro, o sea, carnet profesional, y tener seguro. Y, por supuesto, tener un vehículo con una cierta antigüedad y demás. De esta manera, permitimos que, sin perder el control de las condiciones de seguridad que tiene que tener la persona que realice el servicio de transporte, pero vamos a tener mucha más competencia y los sanjuaninos van a poder elegir en qué quieren viajar, que creo que es lo más importante. Para la persona que realiza el sistema también es importante, porque se eliminan prácticamente todos los costos que hoy tiene el sistema, como es el alquiler de las licencias, el alquiler de una frecuencia. Así que, bueno, moderniza mucho en ese sentido la posibilidad de estar inscripto. También tenemos
Palma, sí. Me quiero detener allí. Los requisitos en materia de seguridad son más o menos los que se exigen hoy. El cambio sustancial me parece que es la eliminación de la licencia, ¿no? Que había tanto negocio en torno a esto y que la plata quedaba para dos o tres pícaros que concentraron la mayoría de las licencias.
Vamos a pensar la situación hoy de una persona que trabaja un remis o un taxi sin ser titular de la licencia,
sí,
que tiene que pagar por día frecuencia, licencia y muchas veces alquiler de auto. Todos esos costos para esa persona van a desaparecer y eso se tiene que traducir también en un mejor servicio y en un precio más económico.
Claro, sí, esto va a favorecer incluso la competencia entre ellos también. ¿Desaparece entonces el concepto de remis, de taxi? ¿Ahora simplemente van a ser autos de alquiler?
A ver, el proyecto de ley establece dos tipos de vehículos, que es el vehículo identificado, que es el que vamos a ver loteado con los colores del taxi o remis, y el vehículo no identificado, que sería el vehículo particular que realiza un servicio de transporte. La diferencia va a estar en que el vehículo identificado, que será aquella persona que se dedique seguramente con exclusividad con su vehículo a realizar el servicio de transporte, va a tener más beneficios. Beneficios, por ejemplo, tributarios en materia de patentamiento y demás. Entonces, el sanjuanino va a seguir viendo en la calle el vehículo ploteado, que es el que va a identificar,
sí,
pero también van a haber vehículos no identificados que van a estar registrados. Vamos a crear una página para que los sanjuaninos puedan consultar con la patente del vehículo si ese vehículo que están tomando está registrado o no, porque eso es lo que le va a dar la garantía a la persona que viaja de que es un vehículo que está bajo el control de la órbita estatal. también va a tener la posibilidad, por supuesto, de saber quién es el conductor y de calificar, así como hacen las apps, de poder calificar ese vehículo y ese conductor, lo que va a dar un salto de calidad al sistema de transporte también en la provincia.
Doctora,
la persona que quiera...
Sí, siga.
No, te iba a decir que la persona que quiera brindar un servicio de transporte lo va a poder hacer, si quiere utilizar, va a poder utilizar cualquier aplicación. Nosotros no hemos regulado las aplicaciones en particular, porque aplicaciones van a poder surgir miles más, y eso sabemos que va a pasar. Incluso hay una aplicación local. Entonces, la persona que quiera brindar un servicio va a poder hacerlo utilizando una app. El usuario va a poder elegir si quiere buscar el vehículo a través de la app de Uber, de Didi o de Oeste, por ejemplo, o a través de cualquier otra app que se cree en un futuro. Se establece la responsabilidad solidaria también de estas aplicaciones, que no es un dato menor, porque se establecen en la ley las figuras, no solamente del conductor, del propietario del vehículo, sino también estas aplicaciones.
Doctora, ¿qué pasa si yo tengo un vehículo, por ejemplo, ¿no? Y quiero inscribirlo como taxi para tener todos estos beneficios que usted decía, por ejemplo, en materia tributaria o de patentamiento? ¿Cómo tengo que hacer a partir de la vigencia de la ley?
Bueno, todo va a reglamentarse, ¿no? Ahí se van a establecer las condiciones exactas que vas a tener que cumplir, pero vos, cumpliendo con las condiciones del registro, se te va a otorgar un certificado, que es lo que va a acreditar que estás inscrito en el registro, y vas a tener, si vos querés acceder a estos beneficios, vas a tener, obviamente, que plotear tu vehículo, de modo que la gente identifique que estás prestando un servicio identificado en este caso.
¿Ya se sabe cómo va a ser el ploteo y el color de los taxis?
No, eso va a ser materia de reglamentación una vez que la ley se apruebe. El paso siguiente es reglamentarla, que es donde se van a fijar los detalles más finitos, digamos, y también los detalles, obviamente, de aplicación de la misma. Se establece también mayor competencia en materia del servicio de colectivos.
Perdóneme, no quiero irme de esto de los autos de alquiler. Sí. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo yo, que con mi auto me puedo hacer el pícaro y mañana quiero salir a trabajar detectan, me paran o el pasajero denuncia que mi auto no está habilitado, que no estoy anotado en ese registro que usted dice? ¿Qué pasa con esa persona?
Bueno, eso va a ser el caso de lo que hoy es un sistema de transporte, un servicio de transporte que va a ser ilegal y va a dar motivo, por supuesto, a las sanciones que establece la ley. Las sanciones se han unificado y, bueno, las sanciones van a ser multas, puede ser el secuestro del vehículo porque vas a estar realizando un servicio para el cual no estás habilitado a realizar.
¿Y las multas tienen algún monto especial? ¿Eso lo determina la ley o también se va a establecer en la reglamentación?
No, las multas van por vía reglamentaria y después, bueno, eso obviamente es algo que se trabaja con la policía de la provincia y también con los juzgados de falta de manera coordinada.
Doctora, entre los taxis y remis y las app, las aplicaciones, hasta ahora, hasta el momento, la queja es porque, bueno, no es lo mismo los requisitos, por ejemplo, que tiene que cumplir un taxi o un remis que es legal a... una app, a alguien que trabaje en Uber o en Didi, como usted lo decía. A partir de ahora, a partir de esta ley, los requisitos van a ser exactamente los mismos para ambos sectores, más allá de los beneficios tributarios, pero digo, los requisitos, la antigüedad del vehículo, las condiciones, todo eso va a ser exactamente igual para uno y otro sector.
Todos van a tener los mismos requisitos, exactamente.
Muy bien. Bueno, esto... lo que hace es desaparecer con esta asimetría que están denunciando taxistas y remiseros, claro, en estos momentos. Nos iba a contar también cómo se regula el transporte de pasajeros en los colectivos, qué cambios se introducen allí.
Bueno, en materia de colectivos se pueden incorporar nuevas líneas, por supuesto, y da la posibilidad de que existan nuevas empresas que también presten servicios. Hay que tener en cuenta que hay un servicio de Retulum que hoy está licitado. Eso no se puede tocar porque es un contrato y por el tiempo que dura esa licitación no se puede modificar. Pero si la provincia, por ejemplo, quisiera incorporar nuevos recorridos a sectores que no lo tienen, da la posibilidad de incorporar también nuevas empresas. Se da la posibilidad de establecer nuevas formas de financiamiento para que se adquieran unidades, lo que también va a posibilitar... mejorar el parque automotor de la provincia, modernizarlo, aumentar la competencia. Se establecen los servicios sin conductor, que lo hemos visto en otros países, que parece como un poco loco de pensarlo acá, pero en algún momento puede llegar.
En algún momento lo vamos a tener, sí, sí.
Bueno, la verdad es que es una ley moderna, es una ley que creo que va a ser incluso modelo para otras provincias del país, sobre todo en lo que es la eliminación del sistema de licencias, que la mayoría de las provincias lo tiene, pero que realmente genera un negocio que beneficia solamente a dos o tres y perjudica a todo el resto.
¿Algún otro cambio significativo que trae este proyecto de ley? Por ejemplo, se me ocurre pensar en las movilidades como conocemos, Moviniños, que son muy contratadas para llevar y traer chicos al colegio, a la colonia de vacaciones. ¿En eso hay cambios considerables?
Eso sería un vehículo identificado. No hay cambios considerables en las condiciones, pero digamos que en las categorías de la ley eso sería vehículo identificado. Lo mismo que aquellos vehículos que prestan servicios de salud. Por ejemplo, un vehículo que esté ploteado, que cumpla las condiciones para personas que realizan un tratamiento médico. Entonces, no sé, yo me dializo todos los días y necesito tomar un vehículo que esté identificado y que tenga ciertas características. Bueno, eso sería un vehículo identificado. Se establece también, se regula el sistema de carga que estaba en otra ley, se unifica en esta ley de transporte, pensando también, por supuesto, en el San Juan minero que tenemos y que se viene en el futuro. La verdad es que es una ley que se ha trabajado mucho, que por supuesto generará también su ámbito de debate en el legislativo y tal vez ellos consideren que se puede mejorar, así que esperamos que se trabaje bien, que se trabaje a conciencia, y creo que realmente es una ley moderna, creo que es una ley muy buena para los sanjuaninos. Se va a modernizar el sistema de transporte, se va a ampliar la competencia, la oferta, y realmente no queda, como dije, lo dije desde un comienzo, porque esta ley la venimos pensando desde el día que asumimos, y lo dije desde un principio, que la idea no es que nadie quede fuera del sistema, todo lo contrario. La idea es incorporar a todos al sistema y que realmente, en lugar de pensar que tengo que pagar el alquiler de licencia, tengo que pensar cómo brindar un mejor servicio al usuario. Doctora, y cuando el servicio mejore, los usuarios solo los van a elegir.
Sí. Dentro de los vehículos no identificados, ¿están considerados el servicio de motos? Porque también se habló, bueno, que había en San Juan mototaxi, como le podemos llamar comúnmente.
Sí, la ley habla de vehículos. Uh-huh. En la reglamentación se va a establecer si se contempla o no. El tema de la moto puede ser una opción, porque realmente es un servicio de transporte que sí la gente lo elige, sobre todo por el costo. Sí. Hay que analizar las condiciones de seguridad de la misma. Hay ciertos especialistas que hablan, por ejemplo, que según la cilindrada de la moto, es la capacidad de frenada de la misma. Bueno, yo no soy especialista en el tema, pero todo lo que es el equipo de Secretaría de Tránsito y Transporte incluso se ha capacitado también, se ha hecho una especialización y hemos visto otros sistemas de transporte a nivel mundial en el momento que hemos estado trabajando la ley. Y llegado el momento cuando se reglamente, si se autoriza, va a ser pensando en las condiciones de seguridad para que no implique un riesgo para el usuario.
Muy bien. Bueno, doctora, le pregunto lo último. Nos decía que el tema de las multas se va a trabajar en la reglamentación, pero ¿se toman de algún parámetro objetivo, como, qué sé yo, me acuerdo, las unidades fiscales o unidades tributarias? Sí. En algún momento, bueno, esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Hay una unidad de la que se toman ustedes para establecer estas multas?
A ver, las multas están establecidas de las unidades tributarias, como vos decís, y también por el valor del litro de combustible.
Del más caro, ¿verdad? Del combustible más caro.
Claro, eso lo regula el código de faltas. Uh-huh. Así que ahí tenemos que ver, viste, que lo que está regulado en el código de faltas es lo que se va a aplicar también en materia sancionatoria.
Ah, okay, pero no hay un capítulo específico.
Para la ley de transporte.
¿Pero hay un capítulo específico de multas?
Hay un capítulo específico, sí, hay un capítulo específico que habla de las infracciones. Y las infracciones se clasifican en infracciones leves, graves. Se sanciona, por supuesto, con mayor rigurosidad lo que es la reincidencia.
Es decir, se han endurecido las multas entonces.
Sí, se han endurecido las multas y aquella persona, la multa más grave, digamos, es prestar el servicio sin estar incluido, por supuesto, en el registro. Porque claro, ahí estás prestando un servicio que es ilegal.
Y en ese caso, ¿cuánto tendría que pagar? No sé si el monto, pero ¿cuántas
unidades? No, en ese caso se establece, por ejemplo, la posibilidad de que quedes fuera de la opción de registrarte como una inhabilitación, aparte de lo que es la multa.
Ah, okay.
Si yo uso mi vehículo particular, realizo un servicio de transporte para el cual no me registré y no me habilité, voy a tener una inhabilitación de cierta cantidad de años para poder hacerlo.
Ah, ok. O sea, es muy dura. Digo, aparte de la multa, uno no va a poder seguir trabajando como auto de alquiler, digamos, durante X cantidad de años. Muy bien.
Exactamente.
Laura, muchísimas gracias por habernos atendido.
Por favor. A ver, quedan mucho más detalles. Sí. La ley es extensa. Vamos a ir brindando los detalles junto con el equipo de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Y bueno, quedamos a disposición, por supuesto, para ir salvando todas las dudas. Yo te he manifestado a grandes rasgos los cambios principales de la ley, pero hay mucho más para charlar.
Bueno, muy bien. Trataremos de buscar esos detalles para, en definitiva, que la gente conozca cuáles son y cómo va a funcionar el sistema a partir de ahora. Dan por hecho que en la Cámara de Diputados van a tener apoyo suficiente, ¿no?, como para convertirlo en ley. Supongo yo que hay charlas previas con la oposición.
Mira, la verdad es que yo no las he tenido, por supuesto, porque no es mi ámbito, pero creo que incluso la oposición va a considerar que la ley es buena y lo que es bueno para los sanjuaninos. Esperamos que lo acompañen independientemente de cualquier color político.
¿Van a ir a explicar la ley a la Cámara?
Sí, es necesario, por supuesto.
Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, saludos.
Laura Palma, ministro de Gobierno de la provincia, dando cuenta de este nuevo proyecto de ley del Ejecutivo que ha ingresado a la Cámara de Diputados. Es la nueva ley de transporte.